Estás escuchando SBS en español.
Bueno, y como les decíamos, aquí ya tenemos en la línea a Sergio Levinsky con la información fresquita sobre el partido que acaba de concluir en Brasil para definir el tercero y cuarto lugar en la Copa América entre Colombia y Perú. Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmenza? Como siempre, un gusto. Y sí, efectivamente, se acaba de definir el partido y Colombia en el último minuto, con un gol de una de las grandes figuras de esta Copa América, Luis Díaz, que repite una actuación extraordinaria, le ganó 3-2 a Perú en un muy divertido partido, muy animado partido. No parecía que iba a ser así, porque sabes esto de que el tercer puesto prácticamente no le gusta a nadie, porque son dos equipos que han quedado eliminados de la final. Entonces llegan a anímicamente no de la mejor forma, pero no fue así. Fue un partido muy divertido, con muchos goles, muy bien jugado. Es cierto que con menos marca, pero bueno, sobre el final definido cuando ya parecía que iban a los penales. Realmente un gran partido, como decía. Empezó ganando Perú con un gol de Yoshimar Yotun, en una muy buena jugada, una asistencia perfecta a Cristian Cueva, y allí yo creo que Colombia cambia porque se da cuenta que había iniciado el partido un poco flojo, probablemente arrastrando todavía esa derrota sobre el final por penales con Argentina, pero se fue recomponiendo el equipo de Reinaldo Rueda, se fue recomponiendo, de a poco empezaron a juntarse los jugadores que saben con la pelota, como es el caso de Juan Cuadrado, como es el caso de Edwin Cardona, que por fin tuvo una posibilidad de ser titular, pero especialmente voy a recalcar en la figura de Luis Díaz, que ha sido extraordinario. Yo creo que entra en el podio de los mejores tres jugadores de la Copa América, junto con seguramente Messi y Neymar. Vamos a ver todavía porque queda la final, a la que ya nos vamos a referir, pero Luis Díaz ha hecho goles extraordinarios. No solamente ha convertido dos goles, porque ha convertido después el segundo gol de Colombia. El empate fue increíble porque fue un tiro libre de esos que pocas veces ocurre, que la pelota pase entre los jugadores de la barrera. Se abrieron los jugadores de la barrera de Perú, justamente el más responsable fue la Padula, el ítalo peruano, que se abrió y permitió un hueco por donde empató Juan Cuadrado, y después ya el segundo gol vino por parte de Luis Díaz, que había hecho una tijera monumental, muy parecida al golazo que le hizo a Brasil, que por cierto es el mejor gol para mí hasta ahora de la Copa América. Intentó hacer el mismo gol otra vez y por casualidad no fue gol otra vez, pero bueno, empata finalmente la Padula, faltando pocos minutos para terminar el partido, y ya pensamos, bueno, 2-2, irán a penales. No, en la última jugada, otra vez, en esto espectacular, el arquero Camilo Vargas, que reemplazó a David Ospina en Colombia, porque pocas veces también se ve que de un saque de arco sea directamente un pase-gol. La pelota llegó hasta casi el área de Perú, y allí aprovechó Luis Díaz para establecer el 3-2, con el que termina ganando entonces el equipo colombiano y se lleva entonces el tercer puesto, la medalla de bronce en esta Copa América. Lo que nos queda ahora, Carmenza, es la final, nada más y nada menos que la final. Va a ser el único partido con público, muy poco público por cierto, porque la alcaldía de Río de Janeiro solamente aceptó 2.200 personas para cada equipo, 2.200 hinchas, que uno dice, bueno, los brasileños viven allí, los argentinos, ¿cómo hacen? Bueno, el consulado argentino de Río de Janeiro va a establecer quiénes son, por comportamiento y por los PCR que den negativo, los argentinos, los 2.200 que van a poder estar en el Maracaná, en el mítico estadio Maracaná, para ver la final con Brasil. Así que va a haber 2.200 de cada lado, hinchas de Brasil y de Argentina, en un estadio que entran casi 100.000, o sea que va a ser un estadio raro, ¿no? Pero bueno, así se jugará esta final entre Brasil y Argentina, que también va a tener alargue. Es decir, es el único partido que en caso de empate no van directo a penal, sino que deben jugar 30 minutos más.
Bueno, pues eso va a ser algo así como comentabas, un partido en tiempos de pandemia, Sergio. Y ojalá que este encuentro de mañana entre Brasil y Argentina sea tan alegre y lleno de goles como el de esta mañana.
Ojalá, porque sería una gran fiesta, sería un magnífico final para una gran Copa América, porque hemos tenido grandísimos partidos, muy buenas figuras y la demostración de que el fútbol sudamericano sigue no solamente vivo, vivito y coleando, diría yo.
Bueno, pues que sea lo mejor entonces para mañana. Sergio, muchísimas gracias por tus comentarios hoy.
Por favor, Carmenza, un abrazo.
Y aquí tenemos también ya en la línea a Juan Moya, que nos tiene la información deportiva de este fin de semana. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos con tenis porque la australiana Ash Barty tiene una final importantísima hoy, ¿no?
Efectivamente, a las 23 horas de hoy, Ashleigh Barty, la número 1 del torneo y del mundo, se enfrenta a la número 8 del torneo, Carolina Pliskova de República Checa buscando la final, buscando ganar la final de Wimbledon 2020-21. Ashleigh Barty, favorita de ganar el torneo de Wimbledon. Ambas jugadoras por primera vez juegan una final en Wimbledon, pero recordemos que Barty es ganadora del Abierto de Francia del 2019. Con más pergaminos, con mucho más favoritismo, esperemos que Ashleigh Barty se convierta en la ganadora de Wimbledon de esta temporada. Pliskova ha llegado a semifinales y a finales, pero nunca ha podido ganar, levantar un trofeo. Esperemos, por el bien de Ashleigh, que esta vez no lo levante frente a ella y que Barty sea la ganadora de este Wimbledon, donde ha jugado muy bien y viene demostrando todas sus cualidades.
Bueno, y Ashleigh ha dicho que ella quiere ganar este torneo, no solamente porque es importante para ella y sería la primera vez en el Wimbledon, sino también como un homenaje a la comunidad aborigen en Australia.
Efectivamente, correcto. Y ojalá que lo pueda hacer así y dedicárselo a todos los habitantes de esta tierra tan hermosa y, por supuesto, a los aborígenes que son los dueños de la tierra de Australia.
Así es. Bueno, ¿y qué más tenemos en materia de competencia masculina?
Bueno, tenemos que Novak Djokovic llega a su séptima final en Wimbledon, tratando de igualar el récord de Roger Federer y Rafael Nadal de ganar 20 Grand Slam. Se va a enfrentar a Matteo Berrettini, el primer italiano en llegar a una final a Wimbledon. Vamos a ver, entre un serbio y un italiano, quién se queda con este trofeo. Indudablemente que Djokovic es el favorito en las apuestas, pero en el público, indudablemente que siempre va a encontrar que Berrettini va a ser el favorito del público, porque no sé qué es lo que pasa con Djokovic, pero el público siempre va a favor de su contrincante. Veremos otra gran final mañana domingo, todavía no está confirmado el horario, si Djokovic es capaz de igualar el récord de Federer y Nadal y así convertirse en el mejor tenista del mundo.
Bueno, pues que gane mejor como siempre, aunque ya sabemos, o sea, todos estos son grandes tenistas. Hablemos ahora del Tour de France, Juan. Esta mañana vi en el video un accidente gravísimo, ¿no?
Terrible accidente porque ya han ocurrido muchos, esta vez una gran cantidad de corredores, sobre todo algunos se barrancaron afortunadamente en una ladera donde no fue con mayores peligros, pero sí lamentable para el equipo australiano Bike Exchange, donde perdió dos de sus corredores, el número uno de su equipo, Simon Yates y Lucas Hamilton, debieron abandonar la carrera por producto del accidente. Fueron más de 30 corredores envueltos en un lamentable caída, donde el peor resultado fue para el británico Yates y el australiano Hamilton. Pero la competencia sigue, y esta 13ª etapa entre Nimes y Carcassonne de 219.9 kilómetros la ganó Mark Cavendish, el expreso de Man, porque él nació en la isla de Man. Un corredor de 36 años que ha ganado su cuarta etapa en este Tour y ha igualado el récord de 34 victorias en la historia del Tour de Francia. El récord lo tenía el caníbal Eddy Merckx, que ganó 5 veces el Tour de Francia. Cavendish ganó por su gran calidad, pero también donde no hay grandes velocistas, porque casi todos los velocistas han tenido que abandonar la carrera producto de accidentes o lesiones. Pero el mérito de ganar 4 etapas es grande. Pero la clasificación general sigue sin cambios. Tadej Pogačar de Eslovenia es el líder, seguido de Rigoberto Urán de Colombia a 5 minutos 18, cuarto está Richard Carapaz a 5:33, octavo Henry Max de España a 7:11. Y esta noche continúa el Tour de Francia con la etapa número 14 entre Carcassonne y Quillan, 187.7 kilómetros, 5 puertos de montaña, montañas digamos de no muy altas, de segunda categoría, pero la última es de 4 kilómetros de ascenso y a 17 kilómetros de la meta. Veremos si los escaladores o aventureros dan algún espectáculo y si hay algún cambio en la clasificación general.
Bueno, pues esperemos que puedan terminar el Tour sin más accidentes, Juan. Y hablemos ahora de las Olimpiadas. Estamos a pocos días de comenzar.
Efectivamente, a pocos días de comenzar y todavía hay movimiento. Australia ha programado el último partido preparatorio de los Socceroos. El 12 de julio se van a enfrentar a Nueva Zelanda. Por su parte, los organizadores ya está claro de que no van a haber espectadores en las Olimpiadas. Solamente van a haber robots y pantallas y muñecos alentando a los competidores. pero sí hay un mandaron un informe a Sapporo. En Sapporo se va a correr la maratón masculina y femenina y la marcha masculina y femenina. A los habitantes de Sapporo le han indicado que no se acerquen a la vía donde van a pasar los atletas, que no se acerquen, que no salgan a alentar a los deportistas, sino que estén en sus casas y que prácticamente las calles van a estar vacías solamente con los jueces que van a estar controlando la carrera. Y la otra noticia que viene es de la nadadora española Mireia Belmonte, que fue campeona olímpica el 2016 en los 200 metros mariposa. No va a participar en los 200 metros mariposa por tener problemas en uno de sus hombros, pero sí va a correr en los 1500, en los 800 metros libres y en los 4x100, para así evitar una posible molestia e indudablemente tratar de ganar una medalla en una de estas competencias.
Bueno, pues esperemos también que estas competencias puedan avanzar sin ningún problema relacionado con la pandemia, Juan, y conociendo la disciplina japonesa, con toda seguridad que el público japonés va a estar a la altura de lo que se requiere en este caso. Juan, muchísimas gracias por tu resumen deportivo del fin de semana.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.